para iniciar tu día camino al sol.
Cuando estás alegre, cuando dices sí a la vida y te diviertes y proyectas la positividad a tu alrededor, te conviertes en un sol, en el centro de cada constelación, y la gente quiere estar cerca de ti. Shannon Alder.
Continuamos en este Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM y también CaminoAlSol.do, nuestra página web. Conecta con nosotros. Y si te gusta todo lo que tú encuentras por ahí, CaminoAlSol.do. Bueno, y es momento para tener esta conversación con nuestra buena amiga Fénix Pérez, nuestra coach personal que siempre llega a Camino al Sol con unos temas que nos dejan en ese proceso de reflexión, pero luego, por supuesto, nos mueven a la acción. Fénix, buen día, ¿cómo estás? No te escuchamos porque estás en mute.
Buenos días. Ahora sí. Oh, pero de lo más bien, dime tú. Noto un poco las energías tranquilas hoy. Desde ayer, como tranquilas.
Ah, están tranquilas las energías.
Bueno. Sí, tú también, estás como tranquilo.
Yo estoy en paz.
¿Qué me pasa? Aquí era hacer coaching, vamos a hacer coaching.
Ahí vamos arriba.
Pero estar tranquilo es bueno.
No, está muy chévere
y en paz. Estar tranquilo y en paz. Sí,
yo me siento tranquilo y en paz.
Ah, yo también.
Eso es chévere.
Ay, sí. Yo estoy tranquila también.
Sí, bueno. Y eso es bueno. Y hoy vamos a hablar sobre el precio de la autovaloración en el trabajo. ¿Cómo así? Ay, ¿qué precio, Fénix?
Qué cosa tan terrible, porque yo, tú sabes, yo aquí haciendo mis notas. Yo veo que eso es caro, tener la autoestima bajita, eso es caro.
Sí.
Y el trabajo es caro.
Eso sale terrible. Caro.
Eso es muy, muy costoso. Y bueno, primero hay que poner el marco de...
Por supuesto.
Yo la valoración la veo como la incapacidad de tú ver tu propia capacidad, valga la redundancia, de aportar. Y esto es directamente proporcional a la autoestima, donde tú tengas la autoestima. Y como ya han dicho por ahí, la autoestima, pues usted puede tener una muy buena autoestima en el deporte y una muy mala autoestima en el trabajo, por ejemplo, y viceversa. Eso se puede, aunque siempre hay un metaestado, un estado superior que domina, ¿no? Uh-huh. Que domina. El metaestado mío es el de echar para adelante.
Y eso evidentemente permea todo.
Claro, exactamente. El metaestado permea todo. Ese estado superior por el que está sobre todos los demás estados, sobre el estado de alegría, el estado de autoconfianza, sobre el estado de armonía, sobre el estado de recursos, sobre el estado cualquiera. Cuando tú tienes un metaestado, que antes el mío era el de la víctima, yo todo lo veía como, pero yo no me daba cuenta. Porque lo grande es que cuando tú estás, por ejemplo, nosotros estamos en el universo, ¿verdad? En el planeta Tierra. Estamos en el planeta Tierra. Cuando es tan grande el contenedor, tú no ves, no tienes la capacidad de verte. Esa gente que vieron, esos Newton y esa gente, ¿verdad? Que tuvieron la capacidad de vernos en un contexto amplio. Esos son pues personas con una capacidad especial para recibir información y para aceptar algunas cosas, pero no tenemos la capacidad de ver nuestro propio metaestado porque es tan grande que creemos que ese es el mundo, que así es que funciona.
Y además, esas personas que mencionas, así, los inventores, los creadores, los visionarios, están lidiando con algo más grande que ellos. Entonces, eso los lleva a simplemente... no pueden estar tranquilos, no pueden estar quietos porque su misión es mucho más grande que lo que voy a comer ahora, lo que voy a vestir en los próximos días, que la fotografía que voy a subir ahora, que si me van a dar un like o no. No están en ese mundo, no estaban en ese mundo. Y en esta época también hay mucha gente así, que su motivación los sobrepasa. Y es como si estuvieran entonces en un mundo paralelo, Fénix.
Desconectados.
Totalmente.
Sí, Sí, no, y entiendo que a nosotros nos tocó una época privilegiada en la que podemos ver y cuestionar.
Exacto.
Los guiones, los estados, los estilos de vida. Ah, podemos ver, cuestionar y elegir. Oye, qué locura. Sí. Usted puede elegir.
Es una época, una época de opciones. Antes no había muchas opciones.
Óyeme, mira lo que me pasó el otro día. Antes de ayer me invitaron a un podcast maravilloso, un chico maravilloso con Nicole Jaime. Y me pregunta él, es un tipo echado para adelante, de esos muchachos que le va muy bien en Amway y que además comen libros de autoayuda que no te puedo explicar, que viven en base de las leyes cuánticas, que están manifestando no sé qué cosa en la playa. O sea, el tipo adelante, adelante. Me dice, ¿qué tú crees de esa gente que se enganchan a coaches? Y yo le digo, oye, a mí me salió eso, mira, la divinidad se posó sobre mí, humildemente. Y yo le digo, ¿quién somos nosotros para decir que fulana o fulano están enganchados? No, o sea, ellos tienen su llamado, les llamó la atención, les gustó, quieren servir, quieren darle mensaje a la gente, quieren ayudar, entonces, pues que lo hagan. Uh-huh. Y ese niño se quedó así con la boca abierta. Ahí se le cayeron unos paradigmas. Oye, un muchacho como ese, con que ese niño no vive en una caja. Digo niño, pero un hombre uh-huh. de 30 y pico. Pero el metaestado de nosotros como grupo antes era el aceptar que podíamos criticar a la gente y opinar y desenfocarnos, tú sabes, con los demás. Y óyeme, Jesús que dijo que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. O sea, veníamos, nos vienen queriendo educar y uno nada de oír, nada.
Y mira, y aportando un poco en eso que tú dices, estamos viviendo un tiempo tan particular donde personas exitosas, empresarios exitosos, están compartiendo la fórmula de su éxito. Eso antes no se veía. Claro. Es decir, antes era el secreto mejor guardado. ¿Cómo tal persona hizo esto? Eso era un misterio, pero ahora estamos ante una época donde los líderes empresariales están hablando, están escribiendo, se están exponiendo, comparten con jóvenes, están yendo a hablar a donde les invitan. Esta es una época de mucha riqueza de contenido potente. Por supuesto, está donde usted quiera sintonizar. Porque en las redes hay de todo. Hay mucha basura, pero también hay mucha información de mucho poder, de mucha valía. Y eso que tú mencionas de personas ayudando a otros, eso es un fenómeno también de este tiempo. Hay mucha gente que está apostando a apoyar al otro. Hay algunos que lo están utilizando como una plataforma, pero la mayoría tiene un interés genuino, real, de apoyar a otros.
Ayudar y colaborar, así es.
Sí, y tú sabes que el que lo usa para una plataforma, para vender ropa, para alimentar su ego, si pone una palabra, como yo vi en una tienda de esas de Instagram ayer, una chica que tiene una tienda que vende carteras, uh-huh. y ella es amiga de una amiga, entonces yo veo y entonces ella pone una frase así muy motivadora que dice, elige ser feliz. Uh-huh. Óyeme, esa frase para mí está hueca. Para mi criterio racional, pero yo me corto un dedo si esa frase no ayudó a alguien uno de esos días que ella lo posteó.
Exacto, alguien,
y que dijo,
alguien
y que esa persona dijo, sí hombre, no lo voy a hacer tanto fulano, el marido mío que llegue cuando le dé su gana, hombre,
no vamos a criticar. Si a alguien eso le funcionó, a alguien. Claro.
Pero a alguien, porque es que nada pasa por casualidad, uh-huh. nada, señores, nada. Mira, en cuanto al tema, uh-huh. Yo quería hacer un preámbulo antes, y es que cuando nosotros no nos autovaloramos, cuando nosotros tenemos la autoestima baja, cuando no nos sentimos capaces y tenemos los valores claros, uh-huh. no, yo no permito que me hablen así. Cuando me llegan tarde es una falta de respeto. Uh-huh. Tú sabes, cuando tenemos valores que hay que cuestionar si son realmente valores. No, la puntualidad es un valor, sí, pero ¿cómo la vivo la puntualidad? Eso es lo que hay que... Tú sabes, que sí, que no. Nosotros cuando estamos en esa situación, confundidos, pero no sabemos que estamos confundidos, los valores vividos de esa manera, desde la baja autoestima, son un riesgo. ¿Por qué? Porque la baja autoestima, la falta de valoración propia, es egocéntrica, malcriada, ñoña, cifrina. ¿Ah? Entonces, mucho cuidado con los valores, cómo los vives y cuáles son esos valores y cuáles de esos realmente son valores. Porque claro, la puntualidad es un valor, siempre que tú no andes condenando a la gente por eso.
Exacto.
Siempre que tú no estés todo el tiempo.
Porque yo siempre llego temprano.
¿Cómo?
Porque hay personas que viven una serie de valores, pero es para vanagloriarse de ellos.
Sí.
Usted sea puntual, listo.
Y ya.
Y que sea el otro el que reconozca, mira, Fénix siempre llega temprano. Pero no, no, porque yo siempre llego temprano. Yo por lo menos llego 5 o 10 minutos antes. No, hermano. Que sean sus actitudes, sus acciones las que hablen por usted.
Y que sean otros que hablen
lo
de
que,
eso.
Lo que lo vean.
Sí, tú sabes que cuando yo comencé a tener empresas en el mundo de la publicidad, tú sabes que en el mundo de la publicidad se da como un fenómeno, como que el cliente es Dios y de por ahí para abajo el suplidor que espere.
Y luego lo demás.
Ajá, mira, y yo comencé a tener que tomar en cuenta, no era que mi autoestima estaba sana, sino que yo tenía a veces una reunión detrás de otra en agencias publicitarias. Y yo fui educando a mi gente a que no me hicieran esperar, no por mí, sino le decía, mira, yo tengo una reunión a las 10 y nos reunimos a las 8:30, ¿tú crees que vamos a llegar a tiempo? Porque si no, yo muevo la otra reunión, ¿qué tú crees? Me dice, mira, Fénix, una reunión de 15 minutos, si nos retrasamos. Y llegó un punto que a mí me llamaban de algunas agencias grandes, por lo menos de 3, y me decían, oye, tú puedes llegar 15 minutos más tarde, para que no tengas que esperar. Oye, qué delicadeza.
Claro, y eso se educa.
Sin enojarse, eso se educa respetando, eso se educa amando, ¿ah? Y los demás ceden, pero no puede haber juicio, no puede estar el ego mío bailando ahí, porque eso es una falta de respeto. Se quedaron hablando, mi hermano, qué falta de respeto, ellos no estaban pensando en usted, claro. Cuando... Tú sabes.
Porque eso, entonces, esa parte de la autovaloración en el trabajo, a veces siempre estamos pensando que el otro tiene un látigo para con nosotros. Y siempre estamos en esa posición de víctima.
Porque tiene el deber de valorarme. Es que en la empresa no me valoran. ¿Y usted se valora?
Buena pregunta.
Ah, entonces yo tenía una mastermind que ella tenía varios años ejerciendo el puesto de vicepresidenta, pero no lo tenía en la tarjetita.
Ah, ok. ¿Ah?
Ni en el sueldo, ni en el carro.
Ok, sino en la ocupación.
En el oficio, porque la vicepresidenta anterior se había ido y a ella no le daban el cargo y ella estaba de lo más bien, porque ella estaba en su estado de queja, no me valoran. Y pues, si usted no grita, yo... Claro. La empresa quiere que tú estés contento, ¿verdad? Y haciendo tu trabajo y que tú le des el alma y la respiración y tu creatividad y tu amor.
Ese es el trabajo de la empresa. Usted, ajá, haga la tarea suya.
Ajá, pues esa niña ya cuarentona, ella comenzó a ir en taco a la oficina.
Ok.
¿Y qué pasó?
¿Qué pasó?
Los jefes le cogieron el flow, dijeron, fulana está como cambiando, ¿qué es lo que pasa? No, ella está bien, sí, pero se está vistiendo...
Diferente.
Como que se está dando cuenta de su valor.
Exacto.
Y ella no tuvo que hablar, ni que amenazar, ni decir, miren, yo estoy buscando trabajo, me están haciendo una oferta, o si ustedes no me suben el sueldo, yo me voy, si no me valoran, no me dan mi puesto, yo me voy. No. Ella comenzó a vestirse, porque además... Para puestos así, normalmente, son personas de confianza primero y que en mi experiencia con mis masterminds y mis clientes son gente que aman su empresa. Así sean empleados, sí, la aman.
Hay un tema de lealtad ahí muy fuerte.
Ajá, entonces para ella no era una opción salir a buscar que otro trabajo ni nadie que sabe cuánto llevarlo en el mercado, nada de eso. Los jefes solitos la llamaron y le dijeron, vamos a validarte el puesto nuevo. ¡Ay! Y ella, ¡ay! No me lo estaba esperando. Mentira, ella comenzó a actuar como sí.
Exacto, lo fue trabajando.
Claro, tú no tienes que esperar a tener la autoestima en su lugar para tú comenzar a moverte.
Y esa frase de que si quieres que cambie el mundo, cambia tú. Miren, eso, los ejemplos están ahí a la orden del día. Tú quieres ser más valorado, reconocido en tu espacio laboral. ¿Cómo tú te comportas? Si tú te comportas como la manada, como aquellos que están siempre en un grupo quejándose, bueno, pues tú vas a ser tratado igual como parte de la manada. Si tú comienzas a destacarte y hacerlo diferente, pues evidentemente lo van a notar.
Exacto. Entonces, para cerrar y que nos llevemos un poco de conciencia, que nuestra conciencia crezca, dentro de los pros y los contras de autovalorarse y no autovalorarse, lo primero es, en cuanto a los ejecutivos y los líderes de equipo, que cuando no hay autovaloración, no hay independencia en la toma de decisiones. No hay innovación. O sea, dicen, ah, pero esa idea se me ocurrió a mí, pero usted no la dijo.
Exacto.
No, pero ¿cómo yo lo voy a decir si yo no soy ingeniero?
No, pero...
Entonces cállese.
Exacto.
Entonces usted se pierde a veces dentro de su mismo equipo. Usted tiene la fórmula para hacer una mejora en un proceso, en un procedimiento o en un servicio o en un producto y no lo tiene porque usted tiene un empleado ahí con una incapacidad de comunicarse. ¿Ah? Entonces también la falta de liderazgo, cuando una persona no se autovalora, va a crear, y es líder de equipo, porque ese es mi público, los líderes de equipo, va a crear un árbol torcido, porque va a ser un liderazgo tóxico. ¿Ah? Tampoco puedes contar con esos ejecutivos para hacer tu plan de sucesión, ¿ah? O planes de carreras transparentes y adecuados, porque hay gente que lo que quiere poner un negocio, pero le gusta su empresa donde trabajan. Ah, pero entonces usted tiene que validarle y escuchar, ay, quiere poner un negocio, vamos a ayudarlo a poner el negocio, porque anyways, posiblemente se vaya, o tal vez el negocio le permite quedarse con nosotros, ¿sabe? ¿Cuántos casos no tengo yo de gente que montan su negocio y a los varios años su primer cliente, y todavía al sol de hoy, es la misma empresa?
Exactamente.
Ah, entonces te permite tener un equipo y unos ejecutivos que crezcan. Y oye, todo esto se da en los masterminds, dentro de las empresas y fuera de las empresas. Ah, y cuando no tienes el personal con una autoestima, una autovaloración fuerte, tú vas a tener posiblemente burnout, síndrome de desgaste por estrés, vas a tener absentismo laboral, vas a tener falta de compromiso, la atención de esa gente disgregada, y sin hablar del clima. Porque la falta, como dije al principio, la falta de autoestima, de autovalorarte, es egocéntrica. Entonces usted cree que todo lo que sale mal, hasta la greca que no subió, o la máquina de café que se dañó, es culpa suya, o le quieren echar la culpa a usted.
Totalmente.
Entonces es importante que trabajemos esa autovaloración primero conmigo mismo. Tú sabes, por ejemplo, y para cerrar, los masterminds para ejecutivos y para equipos dentro de las empresas. A mí no me llama recurso humano. No. A mí me llaman los líderes de los equipos. Me dicen, yo quiero eso para mi equipo.
Claro, porque están viendo una potencial forma de moverlos. Fénix Pérez, la gente que quiera conectar contigo, ¿cómo puede hacerlo?
Bueno, la gente visionaria, atrevida, que quiere resultados diferentes. Entonces que me escriba al 809-307-6610. Ese es mi celular, el mío. Yo lo doy por aquí porque no son tanto los frecos y osados, valientes que me escriben.
Los Camino al Sol oyentes te llaman puntualmente porque quieren conversar contigo. Fénix, que tengas un excelente día. Muchísimas gracias. Hoy,
gracias,
el
Fénix.
Precio de la autovaloración en el trabajo fue el tema que nos compartió Fénix Pérez. Que tengas lindo día.